91.1, 97.3 y 101.8 FM. Cope Rioja.
Hola, buenos días. Es lunes 25 de abril. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de Cope en La Rioja.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
No sé a ti, pero a mí, de verdad, me da una pereza volver a meternos ahora enseguida en campaña electoral con todo este tipo de cosas. Es que estamos ya en la cuenta atrás, ¿eh? Para la cita electoral del 26 de junio. Quedan dos mesecitos nada más. Y ya sabes lo que todo ello trae consigo. En fin, que Dios nos pille confesados. Que Dios nos pille confesados. Hablando de citas electorales, por cierto, no quiero que se me olvide comentarte que la Universidad de La Rioja está celebrando hoy elecciones a rector. La comunidad universitaria está llamada a las urnas desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de esta tarde en el edificio del rectorado para elegir al rector durante los próximos 4 años. Hay dos candidatos, José Arnaiz Vadillo, el actual, y Julio Rubio García. El primero es catedrático de Geografía Física y aspira a la reelección después de haber desempeñado el cargo desde 2012. Por su parte, Julio Jesús Rubio es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y aspira al cargo de rector para un primer mandato. Estaremos pendientes de cuáles son los resultados y te los comentaremos en las próximas horas. Y estamos también en plena cuenta atrás para Concéntrico. Ya sabes, el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño, que bueno, se va a poner en marcha en los próximos días. Tenemos al teléfono a su director, es Javier Peña. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y todos los oyentes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Pues nosotros probablemente más tranquilos que vosotros, porque estáis ya con toda la vorágine, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy hemos comenzado desde primera hora de la mañana con uno de los montajes. Ya están los arquitectos y diseñadores en la calle, casi como carpinteros, construyendo y levantando todas sus piezas. Y encima, el más madrugador ha sido el equipo francés, que desde París y Toulouse llegaron anoche y hoy ya están en la Plaza del Rebellín manos a la obra.
¿Qué es lo que está haciendo exactamente esta gente?
Propuesta se denomina Salón Urbano y lo que quieren ofrecer a todos los ciudadanos es un espacio interior en una plaza, en un espacio público, ¿no? O sea, transformar, como que llevar un trozo de nuestra vivienda al espacio público. Anda. Para transformar la Plaza del Rebellín en un espacio estancial donde poder sentarse, disfrutar del lugar, de la muralla, como de ese espacio tan coqueto que tenemos. Uh-huh. Y darle utilidad, ¿no?, y uso en estos días del festival.
O sea que la gente que pase hoy, lunes, a esta hora, a las 12 y casi 10 minutos por allí, los va a ver trabajando.
Vamos, ¿no? Les he dejado hace 5 minutos allí con todas las herramientas y todo, construyendo su salón urbano.
¿Y a qué más montajes vamos a poder ver a lo largo de esta semana?
Sí, cuéntame. Pues todos se ponen en funcionamiento. A partir mañana 3 o 4 más y el miércoles el resto. Contamos con 8 localizaciones en todo el centro histórico, desde la Plaza de Escuelas Trevijano hasta la Plaza de San Bartolomé, el claustro del patio de Palacio, el patio de la Rúa Vieja, el calado de San Gregorio. O sea, las 8 localizaciones van a comenzar a transformarse estos días para que el jueves lleguen listas a la inauguración.
Ya. Si tuvieras que explicarle a alguien, Javier, qué es exactamente Concéntrico, yo ya he ofrecido la definición literal. El festival es el Festival de Arquitectura y Diseño de la Ciudad de Logroño, pero ¿cómo se lo explicaríamos? ¿Cómo se lo haríamos llegar?
Bueno, pues es una oportunidad para acercar a todo el público, ya sea especializado o no, conceptos de arquitectura y diseño, pero que van más allá de la propia profesión, sino que intentan demostrar cualidades diferentes de la ciudad donde vivimos, en este caso Logroño, ¿no?
Sí.
O sea, es un poco poner el foco y la atención en esos espacios de la ciudad que a veces no frecuentamos porque nuestro día a día no sucede por ahí o porque están cerrados al uso y, con lo tanto, estos días los abrimos para que sea el disfrute, ¿no? Es volver a poner el foco en esa ciudad, pues, que que en sí no hace falta expandirse más, sino repensarla desde dentro, ¿no? Desde la propia ciudad consolidada.
¿Vuestro pabellón oficial dónde va a quedar instalado?
Pues en la plaza de Escuelas Trevijano, al lado de la oficina de turismo y el centro Ibercaja y la Sadamo Salvador, en el punto central por el que tanta gente pasa. Es casi un icono, ¿no? Una puerta de acceso a todo el resto de intervenciones.
Ya. Va a ser una cuña urbana.
Sí, eso es. David Vergasa, el autor, que fue ganador del concurso que abrimos en enero, entre todos los participantes, él quedó el galardonado y va a realizar una pieza muy especial porque tiene las funciones que requeríamos para el festival.
Sí.
Puede ser un punto de información, comunicar el festival, casi que sea como eso, como el emblema, ¿no? Y luego además ha incorporado muy interesantemente una pieza de mobiliario urbano, ¿no? O sea, es una cuña que es pabellón, pero es mobiliario porque tiene una grada en la parte trasera, bueno, y configura un espacio muy interesante en esta plaza que va a ser diferente durante estos días.
Mira qué casualidad que está David Vergasa Pascual al teléfono, fíjate, Javier.
Mira.
Hola, David, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Cuándo empiezas a montar este pabellón? ¿Cuándo te vemos
pues
trabajando por
ya en los preparativos y mañana ya empezamos a montarlo allí en el lugar. Durante estas semanas lo hemos estado remontando en el taller, ya está completamente montado. Entonces, mañana lo llevaremos allí y empezaremos con el montaje.
Oye, explícame una cosa, David, porque esto tiene que estar perfectamente montado para Javier para jueves, ¿no?
Sí, eso es. El jueves inauguramos a las 6 de la tarde, invitamos, es una inauguración abierta a todo el mundo, para poder hacer un recorrido guiado por cada una de las intervenciones, comenzando en el pabellón de David y realizando este tour, acompañado de todos los arquitectos y diseñadores que irán desgranando un poco el porqué de cada intervención, las reflexiones sobre la ciudad que han ido desarrollando en cada pieza.
Es una semana para aprender muchísimas cosas de arquitectura, pero David, explícame cómo se monta un pabellón en 2 días, macho.
Pues no sé, espero que no haya demasiados imprevistos y que lo podamos montar en ese tiempo. Yo espero que sí. Pues más que nada por lo que te cuento, porque ya durante estas semanas anteriores todo el mecanizado de los paneles de madera, el premontaje, todo eso ya lo hemos venido haciendo. Entonces ahora es únicamente pues el último momento, el ensamblar cada una de las piezas.
Va a ser la imagen oficial, por decirlo de alguna manera, de Concéntrico. ¿Con cuánta gente vas a contar en tu equipo para montarlo?
Pues el montaje lo estamos haciendo con unos carpinteros de Nájera.
Sí.
Entonces junto con ellos yo estaré allí también echando una mano en todo lo que pueda. Y entre todos, pues espero que seamos capaces de colocar este pabellón.
¿Qué es lo que pretendes trasladar al gran público a través de este proyecto tuyo, David? ¿Qué es exactamente cuña urbana y qué es lo que quieres transmitir con esta obra?
Pues es un poco como estaba comentando Javier, el pabellón pretendía ser, por un lado es un poco el hito del festival, por otro lado es el lugar donde se van a mostrar las informaciones de las distintas instalaciones que va a haber a lo largo de la ciudad. Entonces, además de eso, yo lo que pretendía es potenciar el lugar en el que va a estar situado, en la Plaza de Escuelas Trevijano. Entonces me parecía fundamental el espacio que hay entre el árbol y la escultura de la Valvanerada. Entonces, ese espacio, el pabellón lo hace suyo a través de una grada y una alfombra que vamos a colocar ahí, de manera que además de todo lo que ya se presupone, contamos con ese espacio pues para realizar pequeñas actuaciones, leer ahí en esas gradas que vamos a colocar el folleto de información, lo que sea.
Ya. Bueno, supongo que no sería fácil elegir entre todos los proyectos presentados al ganador, Javier, ¿no? Esto
no,
cada año
no.
Es complicado.
No, es un trabajo que no es que es a la vez feliz, ¿no? Porque ves todo, pues un poco, al final ver la respuesta de todos los que participan es un poco pues que da el pulso, ¿no? De cómo va el festival, ¿no? Al final ver tanta respuesta, ver tantos envíos, tantos proyectos, ¿no? O sea, que se ha quintuplicado el número de proyectos recibidos.
Uh-huh.
Pues claro, para nosotros es un orgullo, ¿no? Por ver, pues vamos por el buen camino, tal. Entonces, pero claro, decidir entre los 49 proyectos que presentados en los dos concursos, fíjate, pues fue, claro, muy complicado. Fue muy complicado porque muchísimos podrían haber sido otros pabellones, pero en el de David en este caso vimos como unas cualidades que queríamos destacar, que queríamos participar de ellas y queríamos ver construido, ¿no? Lo bueno de este concurso que hacemos es que dos de las propuestas se llevan a cabo, en este caso el pabellón de David y la intervención en el Pato de Roa Vieja.
Proyectos que llegarían de arquitectos de toda España, supongo.
Sí, porque... sí, no, este año que hemos abierto la convocatoria a todo el país y fuera, bueno, en realidad no ponemos límite geográfico, quiero decir, de hecho había tres o cuatro propuestas de Francia y de España, desde Cádiz a, fíjate, San Sebastián, quiero decir. O
sea... Fíjate. Y David Vergasa no es ni de La Coruña, ni de Barcelona, no, ni de Sevilla, ni de Ciudad Real, que es de Alfaro, es de aquí. Es
claro,
de,
mira. De la casa.
De la casa, sí, sí.
Local,
así que, fantástico. Oye, David, pues te deseamos lo mejor, que vaya todo muy bien, y a ver si os lucís, que esto es eso para presumir,
Muchas gracias. Sí, esperemos que vaya todo bien.
Vale, seguro que sí.
Os esperamos a todos allí durante estos días.
Vale, nos pasaremos por allí, claro que sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte, David. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, amigo. Adiós. Oye, antes de terminar, Javier,
sí,
creo que se va a poder ver durante estos días una muestra que solo se ha visto hasta ahora en ciudades como Madrid o Berlín.
Sí, eso es. Inauguramos la semana pasada, el miércoles día 20, un poco por hacer ya previo del festival, sí, ¿no? Las dos, sí, exposiciones con las que contamos en esta programación ampliada, porque del Concéntrico 01 pues hemos incorporado pues eso, más ámbitos de arquitectura y diseño, pues en este caso las exposiciones, también charlas y presentaciones y conferencias que haremos en las propias intervenciones, en el espacio público, por la forma de sumar a todo el mundo que transite por allí, ¿no?, por la ciudad. Y la exposición que bien comentas, Arquitectos Omnibus, pues viene auspiciada por el Goethe Institute y el Instituto Cervantes, que son pues dos emblemas culturales de Alemania, sí, y España.
Ajá.
Y hemos tenido la suerte de invitarles a querer participar en Concéntrico y que ellos hayan querido sumarse a nuestro festival, ¿no? Esta exposición, que viene de Berlín y de Madrid, reúne una selección de 10 proyectos experimentales, innovadores, que hablan de la práctica arquitectónica actual, ¿no? O sea,
sí,
de cómo ahora esos 10 equipos, que son como una radiografía de las prácticas habituales actuales, participan de la arquitectura. Y de hecho este viernes también invitamos a la gente a que acuda al Museo Burla Rioja, que es quien acoge la exposición, a la presentación de uno de los proyectos que viene en Taller de Dios y Gutiérrez de la Fuente a las 19:30 horas a participar de este festival y contar la experiencia de su proyecto, que son ellos españoles pero que han construido en Alemania, ¿no? Entonces con esa dicotomía también es interesante ver las dificultades, las facilidades y ver un proyecto que ganó uno de los Europan, ¿no?, que es un concurso europeo bastante importante.
La verdad es que va a ser una auténtica gozada disfrutar de la arquitectura durante toda esta semana aquí,
sí,
en la ciudad de Logroño. Esto va más, esto ya no hay quien lo pare al Concéntrico, ¿eh? Esto,
bueno,
va creciendo exponencialmente.
Confiamos en que eso, siempre sumar nuevas fórmulas, nuevos públicos, nuevas formas de presentarse, aproximarlo a todas las posibles realidades y en ello estamos.
Pues que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Carlos, por ayudarnos para que todo el mundo conozca y sepa que ya estamos en la calle y invitamos a todos a participar.
Ahí. Pues nos damos por invitados todos al Concéntrico de este año, ¿eh, Javier?
Gracias, Carlos.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Y feliz
día.
Semana, amigo.
Adiós.
Buenos días. Javier Peña, el director de Concéntrico, que como acabas de escuchar, bueno, pues ya está en marcha. Vamos a estar pendientes esta semana de todo lo que da de sí, que va a ser muchísimo este festival de arquitectura. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues muchas cosas, como siempre. Nos vamos a ocupar de una exposición que tiene que ver con los 20 años de Fundación Proclade, exposición que puedes disfrutar en la Biblioteca de La Rioja. Va a estar su presidente nacional con nosotros ahora, en apenas un par de minutos, Javier Goñi. Martina López de Corpolinfa, te vamos a hablar de un libro que se presentó el pasado viernes, Si fuese posible montar en una bruja, y que tiene que ver con el auto de fe que se celebró en la ciudad de Logroño en 1610. Alberto Santamaría nos ofrecerá más detalles acerca de esta publicación. Conoceremos al nuevo presidente de Manos Unidas aquí en La Rioja, Juan José Martínez Manrique, aprovechando que esta ONG se acaba de hacer pública una nueva convocatoria de los premios Manos Unidas de prensa, fotoperiodismo y carteles para niños y jóvenes. A partir de la una, la mañana se bifurca con Tito Alcalá. Si nos escuchas desde Logroño, Rioja Alta, hoy tendrá la priora de la cofradía del Santo, porque hoy es el día de la gaita y el tamboril en Santo Domingo de la Calzada. Mientras que nosotros, para la desconexión de Rioja Baja, te ofreceremos un balance de las jornadas gastronómicas de la verdura de Calahorra, que terminaron ayer y han dejado un muy buen sabor de boca en la capital rioja bajeña. Estará la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento Calagurritano, que es Mónica Arceiz. Todo ello en una mañana de nubes y claros en el cielo de La Rioja. Tenemos 12 grados y medio de temperatura. Nos vamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos está esperando con la predicción del tiempo María Ríos, buenos días.
Buenos días, hoy en La Rioja tenemos cielo poco nuboso, unas temperaturas máximas hoy algo más altas, con 17 grados en Calahorra y Logroño, 16 en Haro y Alfaro y 14 en Arnedo. El viento hoy sopla del noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Hospital Diamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día es que los bomberos del CEIS Rioja han vuelto a cargar hoy un nuevo contenedor de barco con material donado por los riojanos y recogido en la campaña solidaria a favor de los refugiados de Lesbos. En concreto, hoy lunes, a partir de las 5:30 de la tarde, se empezará a cargar ese contenedor en el parque móvil que el gobierno de La Rioja tiene en Prado Viejo. El contenedor volverá a cargarse con zapatos, calcetines, sillas de niños y mochilas de bebés, recogidos gracias a la solidaridad de los riojanos en la campaña Descálzate por Lesbos. Con este nuevo viaje ya son 3 los contenedores que van a llegar a esa isla griega desde nuestra comunidad autónoma. Por ello, desde el CEIS Rioja, los bomberos vuelven a dar las gracias a todos los que hacen posible estas, dicen, pequeñas pero que son grandes, enormes ayudas. Esa es hoy la buena noticia del día.
¿Sufres dolores de espalda? El nuevo servicio de neurocirugía del Hospital Viamed Los Manzanos dispone de una técnica pionera con microcirugía para tratar las enfermedades más comunes de espalda, como la hernia discal y la estenosis de canal. De la mano del neurocirujano Sevillano Cortés y su equipo, te acercamos esta técnica con un abordaje menos agresivo que te permitirá tener una pronta recuperación. Llámanos al 941-499-490 y te informaremos.
Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12:24 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Por cierto, la música que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy lleva la firma del malogrado Prince, de quien hoy dicen los medios de comunicación trabajó más de 154 horas seguidas antes de su muerte. Como sabes, ocurría este pasado fin de semana. Saludamos a las 12:25 minutos en directo al presidente nacional de Proclade. que es una ONG que en este año 2016 celebra su vigésimo aniversario. Don Javier Goñi, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Bueno, muy bien. Por aquí andamos trabajando.
De celebraciones, ¿no?
Sí, bueno, llevamos todo el año. La celebración, de hecho, fue el 11 de enero, cumplíamos los 20 años.
Ajá.
Así que a partir de esa fecha estamos todo el año celebrándolo, sí.
Ya. Bueno, 20 años en los que ustedes han hecho muchísimas cosas porque han desarrollado, y ahora vamos a hablarles a nuestros oyentes de la Fundación Proclade, han desarrollado casi 300 proyectos solidarios y benéficos en más de 30 países, que es una barbaridad.
Así es, sí. Así es, Proclade desde el comienzo nació con vocación de intentar llegar a todos los lugares posibles del mundo para poder cooperar al desarrollo de los pueblos más empobrecidos con ellos mismos, a partir de sus iniciativas, de sus análisis de la realidad, de sus necesidades y de sus propios proyectos. Además, uh-huh. Como somos de los misioneros claretianos, ya nació Proclade teniendo muchas contrapartes posibles en todos los continentes.
Claro. Allí sobre el terreno, claro.
Allí sobre el terreno trabajando, efectivamente. De esa necesidad nacía Proclade, de la necesidad de poder colaborar con nuestras contrapartes, con los claretianos en tantos lugares donde estaban precisamente como los más pobres y los que más sufrían las desigualdades.
Bueno, proyectos socioeconómicos de sanidad, de promoción humana, de agricultura sostenible, de promoción de la mujer, en fin, de muchísimas cosas, ¿verdad?
Así es, sí, sí. Así es, según las necesidades de cada lugar y lo que ellos mismos nos solicitaban, pues fuimos metiéndonos en todos los posibles proyectos. Mis antecesores aquí en la presidencia de Proclade pues supieron dar un impulso importante a esta ONG y bueno, pues así hemos llegado a lo que somos ahora.
Más de 70.000 familias se han beneficiado de esos proyectos, directa o indirectamente, en estas ya dos décadas de trabajo de la Fundación. Bueno, hoy está con nosotros Javier Goñi, el presidente de esta Fundación, porque ha montado ustedes una exposición aquí en la Biblioteca de La Rioja, una muestra que va a estar abierta hasta el próximo sábado, que es día 30 de abril, y en la que podemos ver qué, don Javier, exactamente.
Sí, bueno, allí tenemos objetos que han ido trayendo de nuestras propias contrapartes, pues muchas veces misioneros o misioneras o algunos voluntarios que han ido a hacer alguna visita o visitas de seguimiento que nosotros mismos hemos hecho, pero desde hace muchos años, claro, desde que los claretianos andaban por allá. Tenemos objetos traídos de África, de América, de Asia, uh-huh. En fin, de muchísimos países, y hemos llevado una muestra de todos esos objetos que tenemos aquí en lo que llamamos la exposición misionera. Es una muestra, pues, organizándolos bajo tres grandes carteles de los tres grandes continentes donde más estamos trabajando. Y bueno, pues con algunos proyectos que allí mismo en La Rioja pues han estado potenciando nuestros voluntarios. Porque son nuestros voluntarios en cada delegación los que ponen en marcha estas actividades. Ellos han sido los que la propusieron, los que hablaron allá con el ayuntamiento para que se pudiera hacer en la biblioteca, en fin. Y los que van a continuar, porque cuando termine la biblioteca van a llevarlo a la parroquia de los claretianos allá,
ajá,
en Logroño, para que esté también allá durante la semana misionera.
¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Dígame una cosa, don Javier, cuando ustedes a sus misioneros les hablan o les comentan en alguna ocasión, oye, ojo, hemos tenido una crisis, estamos con una crisis aquí en España y tal. ¿Esta gente qué les responde? ¿Para crisis lo que tienen estos pobres de aquí, de África o de Asia o de Latinoamérica, no?
Sí, pues en general, bueno, de entrada allí ha afectado la crisis también, quizás de otras maneras distintas, ¿no? Aquí teníamos pues unas posibilidades de vida pues que eran muy superiores, evidentemente, a las que tienen esas poblaciones en esos países, y hemos notado la crisis pues sobre todo las familias que más la han sufrido, ¿no? Porque han pasado a estar en unas situaciones pues muy difíciles, ¿no? Allá en estos países en los que estaban ya en esas situaciones desde hace muchos años, la crisis se ha notado también directamente por las relaciones económicas internacionales en determinados temas, subida de precios de alimentos básicos a veces, bueno, las desigualdades que han vuelto a crecer, en fin, pero también, por supuesto, en cooperación, porque proyectos que se, claro, podían realizar. Nosotros, gracias a Dios, en eso, pues bueno, hemos sabido solventar el tema, pues con otras ayudas privadas, de empresas, de particulares, los donantes que tenemos.
Hombre, ¿quién dice, don Javier, que esta crisis ha traído también sus cosas buenas? Y es que se ha volcado muchísima gente en tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas que verdaderamente lo están pasando mal. Quiero decir,
sí,
que yo no sé su fundación, si cuenta con más voluntarios de los que tenía, pero que hay más gente dispuesta a echar una mano a los demás, y eso
sí,
siempre es bueno. Claro.
Yo creo que ha habido dos cosas buenas. Siempre hay cosas positivas que salen de la crisis cuando se saben afrontar bien. Una es esa, y yo creo que hay una sensibilidad especial y hay gente interesada en colaborar de otras maneras. Y la otra es que nos ha obligado a las ONGs a algo que deberíamos hacer y que deberíamos haber hecho quizás desde antes, que es darnos cuenta de que no se soluciona el problema a base de proyectos de desarrollo. Son importantes, podemos ayudar en los lugares donde tenemos contrapartes, pero la verdad es que los problemas de las desigualdades y las injusticias a nivel mundial tienen raíces muy profundas y es necesario analizarlas y trabajar en ellas, ¿no? El tema de relaciones económicas y políticas a nivel internacional o temas de nuestras propias empresas operando a nivel internacional, empresas europeas, ya, estadounidenses, canadienses, que provocan situaciones que no se van a solucionar si no conseguimos presionar, hacer incidencia para que cambien esas condiciones o para que se exija el cumplimiento de derechos humanos y de otros.
Y de tratados internacionales y de este tipo de cosas, claro.
Sí,
claro,
sí,
claro,
sí. Claro. Y entonces ahora las ONGs estamos trabajando bastante en esos temas, unidas en red, porque cada una por nuestra cuenta no somos nadie. Pero uniéndonos en red, ahí están redes de las ONGs católicas, está también las coordinadoras autonómicas y la CONDE de todas las ONGs de España, y se está trabajando en estos últimos años mucho en temas de incidencia.
Y se van a conseguir muchas cosas, ya lo verá usted.
Ojalá, eso es lo que queremos todos.
Cómo sí. Bueno, antes de terminar, dígame si alguna persona que nos está escuchando, cómo puede colaborar con ustedes, con su fundación, hacerse voluntario, no sé.
Sí.
Que tienen,
bueno,
ustedes página web, supongo.
Sí, efectivamente, tenemos la página web. Igual en la nota de prensa no figuraba, sí, bueno, ahí figura, la página web es fundacionproclade.org,
efectivamente.
Exactamente. Uh-huh. Y luego en los correos electrónicos que figuran ahí, cualquiera de ellos, pues nos puede llegar.
Estupendo.
Luego, si alguien quiere colaborar con su tiempo, pues se puede hacer voluntario, que allá mismo en Logroño tenemos una delegación con varios voluntarios en nuestra parroquia, no es más que preguntar, la parroquia de los Padres Claretianos. Y es muy sencillo. Sí, hay un grupito de voluntarios que estarán encantados de acoger a nuevos voluntarios.
Claro que sí.
Luego, pues por supuesto, pues haciéndose socio colaborador o haciéndose padrino, que también tenemos niños apadrinados, o con alguna cuota anual. Las ayudas económicas son necesarias, y más cuando la financiación pública pues está...
No, creo. Claro, va menos.
Ajá. Y bueno, pues son maneras, muchas maneras de poder ayudarnos, claro.
fundacionproclade.org, entra y echa un vistazo. Vamos a decir que todas, absolutamente todas las actividades que realiza Fundación Proclade están auditadas anualmente, esto para la tranquilidad de quien nos esté escuchando ahora mismo, y además cuentan ustedes con el sello de transparencia y buen gobierno de la coordinadora de ONGs de España.
Exacto.
Que acredita que tienen un compromiso con la transparencia y la mejora continua, es decir, que aquí todas las aportaciones que puedan hacer cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo, pues se destina a estos fines, de los que hemos hablado.
Así es una manera de garantizar a todos y a la sociedad que trabajamos para lo que decimos trabajar, y tenemos ahí nuestras cuentas que cada año, en cuanto son aprobadas, se cuelgan en la página web para que sean públicas.
Con luz y taquígrafos, como se suele decir.
Exacto, hasta el último céntimo, y si falla algún céntimo, que nos digan que lo revisamos, no pasa nada.
20 años ya de la Fundación Proclade, pues yo le agradezco a su presidente, Javier Goñi, que nos haya atendido, y le deseamos desde aquí lo mejor, don Javier, a usted y a todas esas personas que forman parte de esta organización,
Pues muchísimas gracias,
Le mandamos un abrazo desde aquí, desde La Rioja.
Un abrazo muy grande.
Un saludo. Adiós, hasta adiós. Bien. Buenos días. Las 12:35, un momento.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
cambia de coche ya. Solo hasta el 30 de abril, Autoiregua te ofrece una selección de vehículos nuevos con las mejores condiciones del mercado. Compra y financia tu Citroën o DS y te damos 5.000 euros por tu coche viejo. Recuerda, solo hasta el 30 de abril. Te esperamos en Autoiregua, Avenida Lope de Vega, 69.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE, estar informado.
GastroCope. Cada jueves a partir de las 12 del mediodía tenemos una propuesta gastronómica para ti. Vive la experiencia con nosotros. Carlos Cuartero y los protagonistas de la gastronomía de La Rioja te esperan en GastroCope, el espacio con más sabor de la radio. Presentado por DKV, especialistas en seguros de salud, y Masilva y Garzón, fabricante líder en tapones de corcho natural. Porque la salud, lo natural y la buena alimentación van de la mano.
Claro que van de la mano, la salud y la buena alimentación. ¿Cómo andas de salud tú? ¿Estás bien? ¿A que no? ¿Que llegas a casa después de trabajar y estás para el arrastre? ¿Que tienes las piernas hinchadas, que no te puedes ni mover? ¿Que solo piensas en tumbarte en el sofá? Pero hombre, ¿no conoces Corpolinfa? No me lo puedo creer. ¿Que no conoces Corpolinfa? Pero hombre, mujer, por Dios. ¿A quién se lo...? Martina López, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, dice mi madre que nunca es tarde si la dichas. Buenas.
Desde ¿no? luego, tiene mucha razón.
Si no la conocen, siempre están a tiempo de podernos llamar, conocerla y sobre todo probarla, que es la mejor manera de valorar Corpolinfa. Hablamos de una máquina de drenaje linfático, que el drenaje linfático ha existido toda la vida, mediante masaje manual, gente que ha hecho presoterapia. En el caso de Corpolinfa vamos a conseguir ese drenaje a través de la planta de los pies. Fíjate qué sencillo, Carlos. Como si sudásemos, vamos a eliminar líquido retenido, toxinas de nuestro cuerpo, mejorando ese mal retorno que padece cada vez más oyentes y que ahora que vamos acercándonos al verano, todavía más nos echamos las manos a la cabeza sabiendo que si no nos cuidamos esa mala circulación, cuando llegan los días de calor, estos problemas acentúan.
Lo vamos a pasar muchísimo peor. Oye, ¿y cuántos kilómetros tengo que hacer yo? ¿Cuánto deporte tengo que practicar para conseguir todos esos efectos que estás diciendo?
Mira, el deporte siempre es bueno, yo no voy a decir que no lo hagas, pero para usar Corpolinfa solo tienes que sentarte en el sofá de tu casa. Fíjate, sí es sencillo. Nos sentamos en el sofá, ¿verdad? Porque muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola. Mucha gente igual dice, es que yo siempre iba a andar, pero ahora claro, con lo que me duelen las piernas, al final no salgo a andar y cada vez me cuesta más porque voy cogiendo más peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solucionar esa pesadez, ese dolor de piernas, para que luego la gente, si quiere salir a la calle, quiere pasear y quiere caminar, pues que lo pueda hacer olvidándose de los dolores que supone tener mala circulación. Y es que desde la primera sesión ya vamos a notar alivio inmediato, Carlos, de esa pesadez de piernas. Y sesión tras sesión, además, vamos a notar que las varices se atenúan, que las varicosas desaparecen, que reducimos celulitis y piel de naranja, porque no solo vamos a tener un cuerpo más saludable, sino también una estética mucho más llamativa, que es lo que nos gusta.
Bueno, ¿cómo puedo conseguir yo Corpolinfa? Que es una manera muy sencilla, ¿no?
Por supuesto, lo único que hay que hacer es marcar un teléfono, ¿para qué? Para informarse de todo y después poderla conocer gratuitamente a aquellos que marquen el 615-377-155. Te repito, 615-377-155. Tú nos llamas, te informas de todo, de cómo es Corpolinfa, porque es que tiene un montón de virtudes. Es dúo, la pueden usar dos personas a la vez, uno porque tiene mala circulación, el otro porque tiene alto el colesterol. Y después de informarte, lo mejor de todo es que la conoces gratuitamente. Y solo por decirnos que eres oyente de aquí, de la cadena COPE en La Rioja, vas a tener un precio exclusivo si decides hacerte con Corpolinfa, porque vas a tener más de un 50% de descuento y además de tener ese descuentazo, te vamos a regalar una máquina de cavitación, porque así quitamos ese Michelin que tanto nos acompaña.
Esta es la que funde la grasa, ¿verdad?
Y luego la eliminas. La máquina de cavitación disuelve la grasa y así Corpolinfa la expulsa rápidamente. Así que ya no hay excusas. 615 377 615-377-155.
De verdad, que te puedes quitar hasta más de 7 kilos de líquido retenido, que es una auténtica barbaridad. Gana en salud.
De líquido retenido, pero de grasa y de todas estas cosas ni te cuento.
Vamos, que te quedas como nuevo. 615-377-155. Corpolinfa, no lo olvides. Martina, gracias.
Un beso muy fuerte para ti y todos los oyentes.
Para ti. Hasta mañana, amiga. Adiós. 20 minutos nos separan de la una de la tarde. Oye, si cuando cantas en la ducha suben los vecinos a felicitarte, probablemente esto te interese, porque llega Encántanos, el concurso nacional de cantantes para descubrir a niños y adultos con talento. Con galas en 9 ciudades a lo largo y ancho de todo el país, Encántanos llega al Centro Comercial Parque Rioja para buscar la mejor voz de la zona y que pueda competir con cantantes de toda España. Piensa en esa canción con la que impresiona siempre a todo el mundo y ensaya, porque si ganas, podrás grabar un single con videoclip o realizar formación musical por valor de 3.000 euros. No es broma. Los ganadores de la gala infantil, además, un iPod Nano. Esto es rigurosamente cierto, porque si cantas bien y quieres apuntarte, solo tienes que entrar en www.encantanos.com antes del 8 de mayo y tendrás la oportunidad de cambiar el plato de la ducha por los escenarios. Así que no dejes escapar esta oportunidad, inscríbete. Encántanos te está esperando.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero. Riders on the storm.
¿Pero de dónde vienes con tanta compra? Pues de Carrefour Express en Avenida Colón, con pescado fresco directo de la lonja de Fuenterrabía, a un precio increíble. ¿Y qué pescados? Bacalao, merluza de pincho, chipirones y la mejor carne de calidad de ganadería de La Rioja. Pues me voy a Carrefour Express de Avenida Colón. En Fundación Cáritas Chavicar trabajamos con corazón desde 1988 para conseguir la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables.
La crisis ha golpeado con dureza al empleo y cada vez son más las personas que solicitan nuestro apoyo, pero de esta crisis podemos salir.
Todos juntos, siendo solidarios y ayudando al que más lo necesita, porque también podemos vernos en su situación.
¿Quieres aportar tu granito de arena? Puedes utilizar nuestra agencia de colocación para ofrecer empleo, dedicar una parte de tu tiempo como voluntario, ayudarnos económicamente o donarnos lo que ya lo utilizas.
Necesitamos ropa y muebles. Llámanos y pasaremos por tu domicilio a recogerlo. No dones a entidades desconocidas y de dudosos fines. Piensa con corazón. Infórmate en el 941 20 41 78 o en la web chavicar.es.
Freijo, servicio de cerrajería 24 horas.
Duplicado de llaves y mandos de cualquier tipo. Seguridad, automoción, garajes.
Freijo, avanzando en seguridad en calle Pío 12, número 3, Logroño.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
El pasado viernes a las 8 de la tarde se presentó en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales un libro titulado Si fuese posible montar en una bruja, del poeta y ensayista Alberto Santamaría. Es una obra que toma el periodo romántico para centrarse en la figura de Leandro Fernández Moratín. Tenemos al autor de esta obra al teléfono. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, para explicar a nuestros oyentes cuál es la obra de la que vamos a hablar en los próximos minutos, tú y yo vamos a remontarnos al año 1811. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
Bueno, porque en ese año se da una cosa muy curiosa, y es el hecho de que se publica un libro en Madrid, se publica un libro titulado Auto de Fe de Logroño, publicado por un tal Ginés de Posadilla. Sí. Bueno, pues este Ginés de Posadilla no es otro que Leandro Fernández de Moratín. Y en ese año de 1811 él hace una cosa que es publicar el auto de fe de la quema de brujas que se produjo en esa ciudad, en Logroño, y lo que hace, para enfrentarse a la Inquisición, lo que hace es llenarla de notas de pie de página, es decir, coge el texto de la Inquisición y lo publica. Y lo publica eso, haciendo obras de teatro a pie de página, metiendo comentarios mordaces, riéndose un poco de la Iglesia Católica en ese momento, etcétera, etcétera. Con lo que él logra que la Inquisición se autocensure. Es decir, la Inquisición, para poder censurar los comentarios de Moratín, tiene que censurar la publicación de su propio auto de fe.
Anda.
Es un juego muy curioso, sí, literario, curioso. Que logró el propio Moratín, ¿no? Es una cosa muy curiosa.
Uh-huh. ¿Y a partir de esa publicación qué?
¿Perdón?
A partir de esa publicación, digo, Alberto, ¿qué? Porque tú te fijas en esa
sí,
obra para ponerte a trabajar y,
claro,
y terminar.
Claro, yo entro en contacto con esa obra por otro motivo también que es muy curioso, ¿no?
A ver.
El auto de fe lo descubren, o lo leen en 1797 dos amigos, que son Francisco de Goya y Leandro Fernández de Moratín. Leen el auto de fe y quedan asombrados por la narrativa, cómo está contada la historia, cómo se habla de la quema de las brujas, de qué se considera brujería, etcétera, etcétera. Quedan asombrados por la narración. Goya, a partir de ese texto, desde el auto de fe, pinta buena parte de los caprichos, de los temas de la brujería, de los aquelarres, etcétera.
Sí.
Y Moratín publica el auto de fe. Entonces, yo a partir de esa anécdota, lo que construyo es una idea. Y el libro está compuesto de un ensayo mío sobre Moratín y luego la reproducción del auto de fe de Logroño de Moratín, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pues le releo un poquitín cómo Moratín lo que pretendía era que la gente tomase conciencia en un contexto en el cual la Inquisición iba a tener un papel muy importante con la huelga de Fernando VII, la Inquisición iba a volver. Y entonces, que la gente tuviera en cuenta que esto era la Inquisición, que eso era el dogma de la Iglesia Católica en ese momento de sometimiento, de superstición, de represión, ¿no? Entonces, él quería, a través de esas notas muy jocosas, muy irónicas, destapar todo esto, cuestionar todo esto. Y sabía que si se enfrentaba directamente a la Inquisición, pues no iba a lograr nada. Entonces, lo que hizo fue publicar a la Inquisición, estableciendo unas notas desde las cuales cuestionar el dogma, por decirlo así, ¿no?
Ya.
Y aparte, y por otro lado, otros objetivos que yo tengo en el libro, es que ver esta obra de Moratín como un texto literario, que me parece muy interesante, muy moderno, muy literario para la época. Es decir, hace obras de teatro a pie de página.
Uh-huh.
Eso no se hace hasta el siglo XX en las vanguardias. Es decir, él lo hizo mucho antes, hacer obras de teatro a pie de página, ¿no?
Yeah.
Entonces, rescatarlo también no solo como cosa antropológica del tema de la brujería, sino también como obra literaria.
Uh-huh. Por cierto, ¿cómo terminó ese auto de fe de Logroño de 1600?
Lo publica en 1811 Moratín.
Uh-huh.
Y lo condena a la Inquisición, lo prohíbe la Inquisición, y luego cuando la Inquisición desaparece, pues el libro desaparece. O sea, no ha habido casi, la edición de Moratín ha habido alguna en Logroño, hace unos cuantos años, pero no ha habido no ha tenido un texto muy visible, porque otro de los temas del libro es luchar contra cómo se nos ha contado, por ejemplo, la propia figura de Moratín, ¿no? Que todos vivíamos en el colegio del Moratín, del Cid de las Niñas,
sí.
Y se nos olvida que había un Moratín crítico, político, un Moratín ilustrado, romántico, que quería transformar las cosas, ¿no? Y creo que este libro es una muestra de eso.
Ah. Oye, ¿y el título de tu trabajo, si fuese posible montar en una bruja?
Sí. Eso es un fragmento de una de las cartas. Moratín escribía muchísimas cartas, ¿no? Hay mucha literatura en las cartas de Moratín. Y él está en el exilio, él está fuera de España. Y cuando él escribe a los amigos y a veces le entra cierta nostalgia de España, dice en varios momentos que si entran ganas de volver a España, mándame noticias de España y así se me quitarán las ganas de volver, ¿no? Eso es lo que dice a los amigos. Y en una de esas cartas dice, bueno, si fuese posible montar en una bruja y volver a España y ver lo que pasa, y si no me gusta volverme, pues lo haría de muy buena gana, ¿no?
Entonces, de mil amores.
Y lo juego con ese, ¿no? El tema de la brujería, que lo utiliza como un pretexto literario, como un pretexto reflexivo sobre España, ¿no?
Ajá.
De cómo se ha tratado la... Claro, porque uno lee el auto de Celebroño y se queda asombrado porque condenaban a mujeres de un modo brutal, simplemente en algunas de ellas porque tienen enfermedad mental. Hay un caso de una chica que la acusan porque oye voces, y entonces la queman viva, ¿no? Hoy sería un caso de... de enfermedad mental, de salud mental, ¿no? Y en aquel momento se veía de otra manera, ¿no?
Pues, ya.
Todo el tipo de cosas, ¿no? Es bastante sorprendente el texto. Lo que trata es de desvelar, de tratar de visibilizar el peligro del dogmatismo, básicamente. Es un poco lo que él trata de señalar con la autodefensa.
Bueno, pues recuerda ese título del libro de Alberto Santamaría, Si fuese posible montar en una bruja, que, bueno, pues tiene toda esa historia tan curiosa detrás que nos acaba de contar el propio autor. Pues Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la mañana de COPE en La Rioja. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Un saludo, adiós, buenos días. Chao.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Cambiomatic, más de 25 años reparando cajas de cambios automáticas de turismos con garantía de hasta 24 meses. En Cambiomatic prolongamos la vida de la caja de cambios automática sustituyendo el aceite ATF integralmente, eliminando residuos de viruta metálica y suciedad. Tecnología europea al servicio de tu coche. Cambiomatic, Avenida de Aragón 16, Polígono La Portalada, Logroño. Infórmate en el 941-433680 y en cambiomatic.net.
Dios te salve.
Segundo Festival de la Canción Llamada, 7 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Seminario de Logroño, organizado por el Secretariado Pastoral Vocacional. Participa con nosotros y anima al grupo de tu parroquia o colegio cantando una canción con letra y música propia o interpreta una canción vocacional ya conocida. Inscríbete en www.riojavocacion.es o escríbenos a info@riojavocacion.es. Rioja Vocación, segundo festival de la canción llamada. No te lo puedes perder.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Me emociona un poco.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
De Manos Unidas, te vamos a hablar hasta la una de la tarde porque esta ONG ha convocado una nueva edición de sus premios, Premios Manos Unidas, con el fin de reconocer los trabajos fotográficos, periodísticos, de redacción y de diseño infantil que mejor muestren la realidad a la que se enfrentan millones de personas en todo el mundo y poner de manifiesto también las diferencias que separan a los países ricos del norte y los pobres del sur. Con estos premios Manos Unidas pretende sensibilizar acerca de esa realidad y del trabajo que lleva a cabo en cerca de 60 países para paliar estas situaciones. Tenemos al teléfono al nuevo presidente de Manos Unidas aquí en La Rioja. Él es Juan José Martínez Manrique, que acaba de sustituir recientemente en el cargo a Lola de Huelves, que ya llevaba unos cuantos años. Don Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted?
Pues encantado de saludarle, ¿eh? Probablemente algún oyente diga, pero si esta voz ya la escuché yo el viernes en el programa El Espejo con don Justo García Turza. Pues sí, efectivamente, ¿eh? Justo invitó a Juanjo el pasado viernes para hablar de estos premios y de Manos Unidas, que realiza una labor verdaderamente magnífica. Bueno, Juanjo, como digo, los premios ya están convocados y ahora se trata de que participen todos aquellos que estén interesados, ¿verdad?
Pues sí, así es, ¿eh? Se ha convocado este año pues 4 premios. Hay uno nuevo, que es en plan personal, que es el de fotoperiodismo.
Ajá.
Con lo cual intentamos sensibilizar un poquito la cuestión profesional siempre y cuando se vayan remitiendo a todo lo que Manos Unidas está haciendo en los países del sur.
Con ese lema, además, que escuchábamos la promoción de Manos Unidas, plántale cara al hambre, siembra, 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 que eso es muy muy importante. Bueno, si hablamos del premio Manos Unidas de prensa, lleva ya 37 años, cuidado, que es un...
Sí, la 37 edición, concretamente. Sí, está valorada además en 3.000 euros, que tampoco está mal.
Sí, sí, ¿no? Que está francamente bien, es un premio muy atractivo económicamente. Y claro, en el apartado de prensa pues pueden participar los trabajos basados en el lema elegido por Manos Unidas para la campaña, que es esta que acabamos de decir, o que den a conocer el trabajo de lucha contra el hambre y la pobreza que lleva a cabo Manos Unidas. Atención, porque la fecha tope de presentación de trabajos, Juanjo, es el 14 de mayo, ¿verdad?
Así es, el 14 de mayo del 2016, Entonces todos los trabajos serán presentados, todos los que se hayan publicado desde el 1 de mayo al 30 de abril de 2016 entrarán.
Pueden entrar, así es.
Pueden entrar. Entonces ya. Hay que remitirlos al concurso de prensa Manos Unidas en la calle Barquillo 38, tercero de Madrid, y entonces ya pues ya se decidirá cuál es el ganador.
Ya.
Es un premio de 3.000 euros.
La novedad es ese premio de fotoperiodismo. Está abierto a fotógrafos profesionales, y aquí pues hay que presentarlo hasta el 9 de mayo, es unos días antes.
Gracias.
También se cierra el 9 de mayo el premio de carteles para niños y jóvenes menores de 18 años.
Exacto.
Y el de relatos para niños y jóvenes, pues está abierto hasta el 14 de mayo. En fin, que se puede entrar en la página web de manosunidas.org y allí tienen colgadas todas las bases de este concurso. Por lo demás, ¿cómo está Manos Unidas aquí en La Rioja, Juanjo?
Pues mira, Manos Unidas va bastante bien, Estamos, la gente muy solidaria, y los riojanos siguen siendo igual de solidarios que como siempre. Y la verdad es que no hemos notado absolutamente ninguna desventaja comparado con los años anteriores.
¿De voluntarios cómo andáis? ¿Cómo andáis de personal?
Pues mira, voluntarios necesitamos voluntarios. La verdad es que estamos un poquito en precario, ¿no? Pero bueno, oye, todo el mundo que quiera participar, evidentemente, nos puede llamar, Nosotros tenemos trabajo para ellos.
¿Seguro que sí?
Para todo el que quieras.
Ya, además no hay que ser... ingeniero de telecomunicación. No, hay que disponer de tiempo libre, básicamente, y querer ayudar a los demás. Yo creo que poco más se les pide a los voluntarios, ¿no?
Pues poquito más. Además, estamos intentando abrir la jornada de tarde precisamente para la gente joven que su situación laboral en este momento, que están estudiando y que por la tarde podrían venir. Pues la verdad es que vamos a intentar hacer un turno de estos de tarde con el fin de tener la posibilidad de que la gente joven pueda colaborar con nosotros.
Ya. Oye, los voluntarios de Manos Unidas en La Rioja, ¿qué labores desempeñan? ¿Qué tipo de actividad realizan, Juanjo?
Bueno, sobre todo sensibilización, sobre todo, pues mira, charlas en las parroquias, charlas en los colegios, charlas en la universidad. Es una cuestión de sensibilización de la gente, ¿no? Con este fin, precisamente con el fin que tiene encomendado Manos Unidas.
¿Y son especialmente sensibles los riojanos con respecto a las necesidades que hay en esos países del sur, sí?
Pues mira, muy sensibles. Y digo muy sensibles porque evidentemente la gente colabora. Y estamos haciendo una cantidad de proyectos, pues la verdad es que merece la pena.
Alguna vez hemos hablado con Lola de los proyectos que efectivamente se realizan en esos países pobres y necesitados, y la verdad es que con eso que a nosotros nos parece aquí en el primer mundo muy poquito, allí se hacen grandes obras, grandes
cosas. Infinidad de cosas.
Que sí. Oye, pues nada, venga, vamos a dejar este mensaje aquí, Manos Unidas. El concurso convocado en todas esas áreas, prensa, fotoperiodismo, relatos y carteles para niños y jóvenes, y recomendamos a nuestros oyentes que entren en la página web manosunidas.org, allí tienen las bases, y sí que te voy a pedir que nos digas dónde tenéis la sede aquí en Logroño, Juanjo,
nosotros tenemos la sede en el seminario, en la calle Obispo Fidel García número 1, en la segunda planta.
Perfecto.
Y el teléfono es el 2941-2478-88.
2478-88.
Vale. Que cualquiera nos puede llamar y le informamos gustosamente.
Perfecto, pues Juan José Martínez Manrique, presidente de Manos Unidas aquí en La Rioja. Gracias y suerte,
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Otro. Adiós, Juanjo. Adiós, buenos días. Bueno, segundos tan solo para llegar a la una de la tarde. Vamos a actualizar la información y te pedimos que no te vayas porque enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música del príncipe de Minneapolis, fallecido hace escasas fechas. Hasta ahora mismo.
La una, las 12 en Canarias.